Nuestro invitado es contador con un posgrado en economía para no economistas, otro en administración. Trabajó en el Banco República, también estuvo en Pruna como representante del Ministerio de Economía. También se movió en el área privada. ¿Y desde hace cuántos años ya al frente de la aduana?
Enrique. Marzo.
7 años ya. 7 años ya. Va camino al récord. No hay un récord ahí, o
no,
me equivoco.
No me he preocupado, pero se habla.
Porque no recuerdo.
Que conoce la historia.
Siete
de la
años
aduana.
Como director, no recuerdo.
Dos periodos, bueno, que no, sí. Lo voy a completar seguramente.
Sí.
Es
un lapso importante.
No sé si registra antecedentes, no me preocupa.
Bueno, es un dato anecdótico, estadístico, ¿no? Estadístico. Enrique, cuéntenos, nos convoca hoy la operación Dogo, que fue un tema que de repente nos empezamos a enterar de que estaban cayendo personas detenidas, operativos paralelos en diferentes puntos, en Castillos, en Rocha, también llegó hasta Montevideo, ¿no? ¿Cuándo comienza todo lo que tiene que ver con este operativo Dogo contra el contrabando?
Uh-huh. Bueno, tiene un comienzo, tiene un origen, sí. Una génesis de mucho tiempo, que es la formación del grupo, el GRIDA, el Grupo de Respuesta a Inteligencia Aduanera, con colaboración entre el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, haciendo uso de una ley que viene de la década del 90, que funcionarios de otros ministerios a disposición de la aduana para reprimir el contrabando, así versaba la ley en su momento. Sí. Se constituyó, esto tiene un trayecto muy exitoso, han sido grandes golpes al contrabando, es una tarea de nunca acabar, más de 10 millones de dólares de incautaciones, y bueno, en concreto la operación Dogo, que viene del perro, del olfato.
Sí, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
Comienza con una denuncia anónima en noviembre de 2016, esto para que la audiencia tenga también la idea de que esto no es fácil, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Que surjan todos los días y que además no se trabaje, y se trabaje muy profesionalmente y en colaboración con otras, con el Ministerio del Interior, ni hablar, y con, por supuesto, como corresponde, con la justicia. Son operaciones absolutamente en regla desde el punto de vista legal, según normas, y con una dedicación de 6 meses aproximadamente.
Así que fue un anónimo que aportó el dato inicial.
El dato inicial era una denuncia de que habría una organización que se dedicaba al contrabando. No es pues la primera noticia de un ómnibus con dos cajas.
Claro, no, en tal lado a tal hora van a...
No. Claro. Esto es, se ha pasado en Salto, con el pingüino, el conocido pingüino, que eran organizados, porque en definitiva... Luego, después de todo lo que voy a contar, la figura jurídica, una de las figuras jurídicas por las cuales se procesa gente, es asociación para delinquir.
Sí,
claro. No es exclusivamente contrabando. Es como yo montar una empresa para hacer contrabando, incluyo a mucha gente, y eso, sí, es lo que pasaba. Sí, sí. Bien, después de ahí se hacen las tareas primarias que ellos dicen, el grupo de respuesta, me informan, yo doy el ok, se hacen hasta que era... confirmar la existencia de los denunciados, el registro de los vehículos que se movían, los lugares, y bueno, cuando hay una presunción de una actividad ilícita, inmediatamente se da cuenta la justicia. En este caso, la juez letrado de lo penal de segundo turno de la ciudad de Chuy, la doctora María Camacho, quien autoriza toda la labor de inteligencia que luego se despliega. Uh-huh. Con funcionarios in situ, con todo lo que la inteligencia policial aduanera...
Todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Gente que se infiltra, gente que quiere comprar, en este caso era whisky, en su mayoría, ¿no?
Sí, whisky, ropa...
Puede pasar por todos lados.
Sí. Y bueno, se encuentra el casi seguro involucramiento de un funcionario del Ministerio del Interior, y ahí se empieza a tirar de la piola. Pues se le da intervención, como tenía derivaciones en Rocha, se le da intervención a la... al juez letrado segundo turno de la ciudad de Rocha, la doctora Silvia Urioste, y después se empieza a vincular a este funcionario policial con el chofer del ómnibus, con el guarda del ómnibus, con su padre, que también era chofer de ómnibus, y lo que hacían era, finalmente se llega a la conclusión de lo que hacían era compras en el lado brasilero, las escondían en ómnibus de ruta, y después en ómnibus de ruta que seguramente venían para Montevideo, pero se desviaban hacia el 18 de julio para dejar la mercadería, y después sí hacían el recorrido habitual.
Como uno se imagina, los pasajeros se pensaban que ese corte sí. Formaba parte del viaje, nadie se da cuenta de nada.
18 de julio no suele ser un destino muy apetecido.
Así
¿no?
que 18 de julio era, qué increíble.
Claro. Sí. Bueno, no, tiene derivaciones luego sí. En toda Rocha y en otros departamentos, como tú decís, hay allanamientos en Rocha, en Chuy, en Montevideo.
En Castillos también se hablaba.
En Castillos, sí, sí, sí. Y bueno, se empieza a descubrir todo la asociación, que, claro. que no era, esta era la punta del iceberg.
Sí.
Esto inmediatamente incumbe también, aunque hay solo una funcionaria aduanera procesada, el recabar el testimonio de 10 funcionarios de aduana de Chuy, porque los ómnibus pasaban por el resguardo de San Miguel, que es el que va hacia la ruta, es la ruta 19 que va hacia 18 de julio, y el de la propia terminal de la ruta 9, que es el resguardo aduanero claro. más importante. También se involucra como testigo, creo que todavía no terminó, por eso la investigación judicial, el procedimiento judicial, por lo tanto puede haber más procesados, ¿no? A esta altura no lo sé, anoche me estaban informando de uno nuevo. Ajá. Pero funcionarios de policía de tránsito, funcionarios de la jefatura de Rocha, de zona de vigilancia de Rocha, ahora sucintamente voy a dar una lista. Y bueno, se llega el 3 de abril a interceptar en primera fase en ruta 19 un ómnibus que tenía efectivamente las bebidas alcohólicas, y más adelante...
Y ahí confirman que era todo, porque precisaban esa prueba determinada.
Claro, ¿no? Ya estaba prácticamente, lo que había que probarlo.
Claro,
ya se sabía que era una organización de contrabando, no era un contrabandito. Y luego en Castillos, días después... Se hacen allanamientos a domicilios, interceptación de otro ómnibus, y en Castillo también se incauta mercadería. Tengo una lista de 43 declarantes.
43 personas que tuvieron que desfilar ante la justicia.
En calidad de testigos, otros de indagados, otros van con asesoramiento judicial. Los detenidos, que es otra categoría, sí. de todos esos son 21. Uh-huh. Y finalmente, hasta el día de hoy, que con posibilidad de mayor, 14 procesados, 10 de ellos por 10 de ellos son
estaban vinculados a la asociación para delinquir, ¿no? Y contrabando.
Claro, ahora doy un detalle, pero la 14 es el total. Sí. 4 de ellos con prisión,
sí.
y 10 de ellos sin prisión. Uh-huh. Y el detalle es el siguiente: 4 procesados por un delito de asociación para delinquir. Uno de los choferes por delito de contrabando, la funcionaria aduanera por un delito que se llama utilización indebida de información privilegiada. Uh-huh. Esto es fácil de entender, ¿no? Sí. La funcionaria daba
era aviso, la que les avisaba. Está la móvil en la ruta, sí, ¿no?
Claro, seguro. Nosotros tenemos, además del Grupo Grida, las CER regionales de vigilancia. Lo que me cuentan es que cada vez que venían las funcionarios que son leales de la CER regional de vigilancia, esta funcionaria daba aviso. Y pues los restantes procesados son por delito de receptación, que es la compra.
Claro, comprar todo. ¿Se tiene una idea o sea, se puede estimar de cuánto plata hablamos en contrabando? Porque uh-huh. yo sé que eso es muy difícil de cuantificar, pero básicamente mandaban whisky y otras cosas por uh-huh. ómnibus, ¿no? Un ómnibus de línea.
Un ómnibus de línea, sí, whisky, vestimenta. Sí. Se habla de Championes, New Balance, que incluso yo leí
sí,
alguna,
le decían la canción. Banda de New Balance, había, en Rocha le decían la banda de New Balance, decían.
Sí, sí. Vendían muchos Championes.
Sí.
Pero la estimación, hasta que no termine claro. la investigación judicial, y que juntemos y se recuente y se evalúe en los depósitos.
No se puede saber.
Aduana,
¿no?
Ahí en este momento no lo tengo.
¿Y a dónde iban a parar esas mercaderías? ¿Dónde se vendían? ¿Cuál era el negocio exactamente con ese contrabando?
Tanto en Rocha como en Montevideo. Puede ser que también en otro departamento de limítrofes. En realidad, sí. hoy no tengo.
Pero se sabe, por ejemplo, que había comercios que ya los estaban vendiendo acá, para saber también si estaban implicados comerciantes nacionales.
Locales. Uh-huh. No tengo esa información todavía.
Claro, no sé, claro, pero son cosas que van a avanzar. No, porque uno se pregunta, pero claro, qué tipo de si era mucho lo que se transportaba o no. Porque podía ser una cosa media tipo hormiga, con diferentes clientes, pero...
En general estas organizaciones, así como la de Salto, que es la otra que recuerdo que fue emblemática, sí. Hacen relativamente pequeños envíos, pero constantes. Claro. No es que es un día, es aleatorio, no, es todos los días.
¿Y los comerciantes del lado brasilero, están vinculados en estas maniobras o ellos simplemente vendían? ¿Cómo hacían las personas para adquirir los productos en Brasil?
No, es el lugareño de Chuy, que era el que hacía las compras, que va como cualquier hijo de vecino a un comercio y compra lo que quiere. Como decía, los comerciantes brasileños no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Sí. Es la forma de introducción. Contrabando es porque no está declarado, no paga impuestos, es una competencia desleal para con quienes, todos los que comerciantes constituidos en Uruguay, incluso competencia desleal para entre quienes lo compran, quien hace receptación y el comerciante que cumple con todas sus obligaciones y no compra mercadería de contrabando. Entonces, esa es la función de la aduana, una de las tantas. Y es en lo que nosotros decimos que protegemos a la sociedad, y efectivamente lo creo, y estoy convencido que es así. Protegemos al buen comerciante, al comerciante que cumple con las obligaciones, que vive acá, que paga sus impuestos, que manda a sus hijos a la escuela, que se atiende en un hospital público, es decir, todos los servicios, y además que cuando tiene un problema llama al 911, a la policía, es decir, todo eso es a base de impuestos.
Ahora, uno se pregunta, ¿no? Porque yo hablaba el otro día con un policía y nos decía, no, esto es un típico delito de frontera, y me comentaba lo difícil que es moverse en la frontera, por la peligrosidad que hay en ocasiones. ¿Es tan así, director?
Sí, yo creo que sí. Lo experimento a través de los funcionarios. Los funcionarios, que también, yo lo reivindico siempre porque... alguien que está en un puesto de frontera y retiene, incauta, recibe múltiples presiones, de las que son normales, que hasta pueden ser caballerescas, y de las otras.
Claro.
Tienen ya una experiencia, una experticia que superan eso.
Exacto.
Pero quien se para firme, hay de los otros también, no lo quiero dejar de reconocer. Quien se para firme paga su precio, además vive ahí, manda a sus hijos a la escuela, convive con los contrabandistas, los chicos, los pequeños, los medianos, y paga su precio. Bueno, es la función.
Claro.
Es como el policía.
¿Y cómo trabajar eso? Porque uno se pone a pensar, el funcionario está ahí en el barrio, ¿no? Y ve que el vecino está metido en algo complicado, ¿no? ¿Cómo mantener, ese funcionario puede mantener, porque ya no estamos hablando de recibo no una coima, no. El vecino de enfrente, porque está a la vuelta, al que ve todos los días, está metido en algo turbio y que es su función investigar, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los códigos que se manejan en la interna? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque por ahí le dicen, mira que te vi, me estás obligando a que te la dé, así que cortala o... ¿no?
Probablemente haya mucho de eso.
Debe haberlo, uno se imagina.
En la interna lo que a mí me tiene absolutamente contento es en el incremento de... Porque voy a empezar por otro lado. Sí. La cultura de frontera es como tú decías, es muy particular.
Es natural
muy
usar peculiar. La avenida y comprar ahí.
Entonces, ahí hay una cierta, no sé si llamarlo permisividad, pero que yo creo que yo también tendría en relación a quien va y compra y hace, excepto donde hay 0 kilos. Donde hay 0 kilos,
claro,
hay 0 kilos.
Ahí está, sí.
Que no es el caso de la frontera con Brasil. Ahora, luego están los grandes contrabandistas, que es otra de las alegaciones que se hacen contra aduana. Ah, se avivan con los chicos, los grandes,
claro,
no le pegan.
Sí, sí, sí.
Mentira, es decir, estamos probando constantemente de que a los grandes, que son el gran objetivo, y además lo he dicho varias veces, lo reafirmo acá, hay afrentas a la actuación de la Dirección Nacional de Aduana como lugares en donde se vende, pues son públicos en Uruguay, en distintos departamentos, en Montevideo también. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿La estrategia es entrar sangre y fuego en esos lugares y empezar a incautar? Bah, me parece que es en costo-beneficio, es una estrategia que ya ha sido probada en Uruguay, en otras administraciones, no da mucho resultado, crea una alarma social enorme y que no rinde frutos. Uno va y incauta 5 cajas de cigarrillos. Tengo la experiencia de gente que me ha llamado, jerarcas públicos, me dice, en la puerta de mi oficina hay un señor que tiene una cajita, la pone todos los días y vende lentes, y son de contrabando. Bueno, muy bien. Mandé un equipo, le incautaron 300 y pico de armazones y lentes de contrabando, se armó un lío bárbaro ahí en el, porque claro, salen todos los demás a apoyarlo, es lo que hay que hacer, vamos con apoyo policial, los funcionarios saben lo que tienen que hacer. Al otro día me llama el señor, bueno, te agradezco mucho, pero el tipo está de nuevo ahí. Uh-huh. Entonces, no lo digo porque ni para acusar a la justicia, ni a la policía, y mucho menos a la aduana, lo digo porque es una realidad. Las leyes, no, cuando ese señor que tiene la cajita y
la valijita,
frente al Ministerio de Salud Pública y vende cigarro 51, probablemente se lo lleven, ni cauten el cigarro y el otro día vuelva. Lo que hay que cortarle es la línea de abastecimiento, que es el gran contrabando.
Claro.
Y eso es, lleva todo este tipo de tiempo, todo este tipo de... Entonces lo que yo me felicito es, o felicito al Uruguay, de tener ese halo, que ojalá lo conservemos siempre, de país poco corrupto, o de los menos corruptos en el concierto mundial. Uh-huh. Y eso quiere decir, es social, eso quiere decir que hubo un ciudadano que hizo una denuncia, aunque sea anónima, pero la hizo, y ahí empezó. Y hay un funcionario aduanero que después la investiga, la sigue, y hay un funcionario policial que la lleva adelante, y todo eso se hace en colaboración con la justicia, y hay decenas de individuos involucrados y no se filtra durante 6 meses.
Claro.
Nadie va y le dice al señor este, que policía, que además quiero resaltar la intervención de la jefatura de Rocha, de la justicia ni que hablar, se lo dije, y de asuntos internos del Ministerio del Interior, que por los grados, que no sabría decirlos, de los policías involucrados, nos ayudó, tuvo que intervenir y lo está haciendo bien.
Canon, una consulta sobre la funcionaria aduanera que uh-huh. es destituida. ¿Cómo se procede en la interna de la aduana con esa funcionaria?
No, eso es obvio. Nosotros lo primero que tenemos que esperar es el acta de juzgado que la procesa en prisión en este caso. A partir de ahí, porque todo es con las extremas garantías que nos marca la ley. Una vez que recibimos eso, que no lo estamos esperando, lo vamos a requerir, entonces se inicia un sumario administrativo, y el sumario obviamente va por todas las etapas y conduce, si efectivamente se
prueba. No es necesario esperar la sentencia. Ya con el procesamiento.
Con el procesamiento alcanza.
Ya está. Sí. Esta es la funcionaria que le avisaba al chofer del ómnibus la móvil no estaba.
Y bueno, finalmente resulta en destitución, ¿no?
En destitución, sí, termina, ¿no?
Digo, por lo menos en mi administración esto
claro. Hablábamos de gran contrabando. Este caso concreto, ¿cómo lo podemos catalogar? ¿De pequeño contrabando, mediano, grande?
No, este es grande. Este es grande. No sé si tan grande como el de Salto, porque el de Salto pasaba por el puente una retroexcavadora igual.
Claro.
Pero trabajaba a pedido, era una cosa.
A pedido.
¿Qué querés?
Lo de Salto fue tremendo.
No,
sí.
No fue.
Fue muy grande.
Y tuvo derivaciones años después, ¿no?
Ajá.
El señor este pingüino fue. Me acuerdo que lo fue a entrevistar a un programa de televisión.
Sí.
Tuvo una cosa.